Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pero, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
Bien, podría haberme ido yo para allá y lo hacíamos desde Maldonado, okay, ¿no?
Sí, todo el mundo está rajando porque se ve que hay comida y toda esa historia,
sí,
¿no?
Sí, parece que la picada ya arrancó hace rato ya en el stand de la Rural.
Yo creo que los animales están huyendo en este momento porque se los van a comer a todos. se los ven venir.
Sí, bueno, Figueres llevaba cuchillo propio, ¿no?
Sí, claro. Bueno, antes de ir al tema, ¿me permite mandar un saludo?
Haga lo que le parezca.
Quiero mandarle un abrazo grande al negrito Miguel Flores, un querido colega que está cumpliendo años hoy.
Un gran abrazo para él.
Bien. Bueno, le cuento.
¿Por dónde empezamos? Porque tienes mucha cosa hoy.
Vamos a empezar por lo que pasó en Isla Patrulla ayer a la tarde.
Sí.
Donde Dinamarca había convocado a una audiencia pública, como marca la ley, para exponer una solicitud de cementos de plata a los efectos de explotar un yacimiento de caliza que está ubicado a unos kilómetros de ese lugar, a los efectos de abastecer a la planta de cal que está funcionando, y lo pongo entre signos de interrogación, allí, ¿no? Una planta que ha tenido múltiples problemas, como ya hemos relatado una y otra vez aquí. Bueno, una importante cantidad de vecinos, más de 300 personas concurrieron a esta audiencia pública, una cifra muy importante teniendo en cuenta las características del departamento y la lejanía del lugar, ¿no?
Uh-huh.
No es un lugar fácil de llegar, digamos, pero bueno, no es
que tiene una historia fantástica Isla Patrulla, ¿no? Que no es una isla para empezar, ¿no?
Claro, empecemos por eso, sí, pero sí. Es un lugar de serranías hermosas, ¿no? De lugares fantásticos. Bueno, ese fue uno de los aspectos que se planteó ayer, porque allí se va a hacer un pozo grande, digamos, de regular, 20 metros de profundidad va a tener el pozo para ir teniendo en cuenta, ¿no? Y 200 metros de ancho y como 80 de largo. O no, 200 de largo y 80 de ancho.
Y eso cambia la humedad de la zona, seguro.
Y va a cambiar el perfil del lugar, aunque dicen que, bueno, los geólogos saben de eso, que todo eso se puede arreglar porque trabajan para eso, ¿no? Después para recuperar esos lugares. De todas maneras, como sea, los vecinos estaban preocupados por muchas cosas en relación a este tema, ¿no? Uno de los preocupados fue precisamente un empresario holandés que viajó expresamente desde Holanda para participar de esta audiencia, porque es el propietario del predio donde se pretende hacer esta explotación, que se adjudica, o sea, en los documentos se adjudica exactamente el lugar, pero se asigna a otra empresa, a otro propietario. Y él fue con todos los documentos para demostrar que él es el propietario de ese predio, ¿no? Sin embargo, la discusión, el debate transitó por otros carriles. Allí participaron en representación de Dinama funcionarias de jerarquía de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y por ANCAP y Cementos del Plata lo hizo el contador Eduardo Milano, ¿no? El centro de atención estuvo planteado en un tema que afecta al ingeniero Alejandro Nario, que es el director de Dinama, que a su vez es propietario en un 25% de la consultora Sigma Plus, que es la consultora a la que Cemento del Plata le pidió el estudio de impacto ambiental. Le pagó, le compró un estudio de impacto ambiental para analizar esto, ¿no? Y bueno, los vecinos allí plantearon que esto era a todas luces incorrecto. En medio del debate surgió una cosa muy curiosa, porque las funcionarias de Dinama reconocieron que Nario es socio de la empresa. Algo que es público, nosotros ya habíamos hablado de esto y ya habíamos demostrado a partir de publicaciones en el Diario Oficial cómo Nario tiene el 25% de esa consultora, y que si bien él no participa en los expedientes que se transmitan en la Dinama, no ha cedido su capital accionario, es decir, está de alguna manera la dirección que él integra trabajando en un tema por el cual él va a ganar dinero.
Sí, digamos que ese es otro ejemplo del país de las casualidades, ¿no? En donde casualmente ocurren,
bueno,
estas cosas, ¿no?
Acá hay un problema, digamos, en realidad somos tan poquitos, porque esto lo quiero decir en serio, ¿no? Somos tan poquitos que es difícil, digamos, encontrar técnicos capacitados que de repente no tengan que ver en su actividad privada con otra cosa. Pero bueno,
pero en ese caso... Pero siempre se puede tomar, digamos, una licencia, un respiro, un alejamiento. Bueno, hay formas, digamos, de conservar la distancia.
Establecidas por la ley. Mirá, el famoso TOFUP, que es el texto ordenado de normas sobre funcionarios públicos aprobado en el año 2009, el artículo 438... se refiere a los vínculos con la actividad privada y dice: los funcionarios de la Administración Central con cometidos o cargo de dirección superior o inspectivos o de asesoramiento no podrán ser dependientes, asesores, auditores, consultorios, socios o directores de las personas físicas o jurídicas que se encuentran sujetas al contralor de las oficinas de que aquellos dependan. Más claro, échale agua, ¿no?
Sí.
No podrán tampoco percibir de dichas personas ninguna clase de retribuciones, comisiones o honorarios por concepto de clase alguna. La prohibición establecida se extiende a todas las contrataciones de servicios de obras realizadas a solicitud de la administración controlante por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros. Pues bien, esto está por demás claro. Este fue el centro del debate, que generó molestias, digamos. En algún momento el debate fue duro, ríspido, ¿no? Uh-huh. Hasta, bueno, hubo alguien allí que ahí se agarra las piñas. No voy a mencionar nombres, pero sí, estuvo complejo la historia, ¿no?
Es que no es fácil que a uno vengan a cambiarle las reglas de juego de su forma de vida de un momento a otro, ¿no?
Seguro, bueno, eso es un tema complejo, sí, es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Ya hemos vivido muchas instancias. Aquí en Maldonado se han vivido instancias así también, con cambios de ordenanzas, que terminaron las piñas concretamente. También pasó, ¿no? El caso más notorio fue el tema de las audiencias convocadas por el puente sobre Laguna Garzón, que se hicieron en José Ignacio, las audiencias públicas, y hubo hasta agresiones físicas, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. De todas maneras, ¿cuál es el resultado de esta audiencia pública? El abogado Pablo Flores, que representa a este empresario holandés, después que terminó la audiencia, se presentó en la comisaría local para solicitarle al comisario que tomara debida cuenta de todos los testimonios vertidos allí, que tomara cuenta de direcciones, lugares, es decir, cómo convocar a todas esas personas, porque la próxima semana va a presentar una denuncia penal, seguramente en crimen organizado, concretamente contra el ingeniero Alejandro Nario, por presunta conjunción del interés público con el privado y uso de información privilegiada. ¿Cómo va a terminar esto? No sabemos, pero bueno, allí hay una situación grave, ¿no? Que de alguna manera fue corroborada anoche. Porque lo que no existe... A ver, Nario podría haber cedido su capital accionario. Eso debe quedar registrado en el diario oficial. Uh-huh. No existe ese registro. ¿Está claro? Para que tenga validez legal, tiene que estar registrado tiene que haber sido publicado para que todos los acreedores sepan eso, ¿está claro?
Sí, claro.
Bien, es una norma. Eso no existe, o sea, bien, nadie está acusando a Nario de tramitar los expedientes en los cuales está involucrado. Anoche incluso se puso un ejemplo muy muy gracioso por parte de la funcionaria. Dice: no, pero él está en una piecita de al lado cuando se transmitan estos expedientes, ¿no?
Pero no es la primera vez que ocurre, digamos, en Dinama, situaciones como esta, justamente por lo que vos decías.
Bueno, ya ocurrió, exactamente. Claro. Hay un destituido por esto. Fue destituido, exactamente. El ingeniero agrónomo Eduardo Medina fue destituido exactamente por esto. Fue denunciado, la Oficina de Servicio Civil analizó el caso y la destitución la firmó el entonces ministro de Industria, Pedro Bordaberry. O sea, el mismo caso, exactamente, trabajaba de los dos lados del mostrador. Pues bien, veamos qué va a ocurrir acá, pero Nario ha quedado en una situación compleja y complicada, mientras el objeto de la audiencia pública también quedó en una situación bastante extraña porque los vecinos se oponen. ANCAP ha manifestado su voluntad de continuar adelante. Yo escuchaba atentamente a la ministra Cose hoy hablar de, bueno, cuál es el estado de las colaterales de ANCAP, que son 13 las colaterales de ANCAP exactamente, y decía que, bueno, que seguramente algunas van a cerrar, nadie sabe cuáles. Sí creo que una de las primeras que van a cerrar es una argentina, una que creo se llama Petróleo Uruguay o algo así, que es una de las que está más compleja, digamos. Pero bueno, seguramente alguna de las que funcionan acá también va a haber alguna repercusión sobre ella, ¿no? Lo cierto...
Y bueno, si uno se pone a pensar, por ejemplo, la situación de ALUR deficitaria y complicada, ¿cómo ALUR está?
ALUR tiene una situación muy compleja de la que nadie quiere hablar. Es tristísimo esto, porque por un lado están los intereses públicos y por otro lado están los intereses de toda la gente que trabaja en relación a ese lugar, ¿no? Pero esto todo el mundo sabe. ALUR tiene una situación tan compleja que sobrevive porque ANCAP la sostiene. Si no fuera así, ALUR ya tendría que haber cerrado exactamente, ¿no? Por otro lado, he oído, me han llegado versiones que yo no he podido corroborar, pero tal vez en la semana próxima sí se puede hacer, que el director de ALUR, el gerente de ALUR, perdón, destituido ayer, tal vez por lo que ganaba, no sé si fue por eso.
¿Pero era culpa de él ganar esa plata?
Bueno, aparentemente no está claro qué fue lo que pasó, si fue que aceptó un convenio sin consultar al directorio, aunque en ALUR hay directores de ANCAP también, ¿no? Diego Labat pertenece al directorio de ALUR también, que es director de ANCAP.
Es en representación del Partido Nacional.
En representación del Partido Nacional.
Esa información de la que hablamos el otro día internamente, ¿se pudo confirmar?
Y está corroborada, si Diego Labat es primo hermano del senador Leonardo de León.
Ah, caramba.
Tiene un rasgo de un parentesco importante, digamos. Esto fue confirmado en una reunión entre legisladores, donde participó el propio Labat y un ex gerente de ALUR allí, ¿no? Es decir, hay toda una historia bastante extraña en todo esto, digamos, como a ver, uno tiene la expectativa de que la justicia, finalmente, cuando analice puntualmente cada caso, va a descubrir muchas cosas que hasta el momento no sabíamos. Esto es exacto, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá hay mucha gente que ha querido creer una historia, otros que han querido creer otra, pero la justicia va a ser la que va a determinar exactamente lo que allí ocurre, digamos. Este hecho, digamos, ese grado de parentesco, suena raro también, sobre a partir del nombramiento de Labat y cómo se ha gestionado, cómo llegó Labat al directorio de ANCAP y cómo se gestionó ANCAP en ese momento, ¿no? De todas maneras, independientemente de esto, seguramente el gerente destituido, por lo que me decían fuentes muy cercanas a él, desmiente que ganara ese sueldo, dice que eso no es cierto. O sea, tampoco lo hemos podido corroborar esto, pero bueno, esperemos a la semana próxima para saber si esto es correcto o no. Primer tema, entonces dejémoslo por acá, vamos a ver cuáles son las repercusiones que vamos a tener la semana próxima a partir de este hecho.
Bien.
El segundo tema tiene que ver con algo que se viene denunciando hace años y que oficialmente nadie quiere escuchar, que es una flagrante violación a la ley de radiodifusión, ¿no? La ley de radiodifusión le impide a un extranjero ser propietario de una emisora de radio y a su vez impide que cualquier persona que opere una frecuencia de radio tenga más de dos frecuencias en cada banda, es decir, puede tener dos FM, dos AM y dos emisoras de onda corta que ya casi nadie usa, ¿no?
Digamos, sí.
Internet liquidó las emisoras de onda corta, pero bueno, alguna queda por ahí. En realidad, el empresario mexicano Remigio Ángel González González es dueño de 11 radios en Uruguay. Esta es una situación muy curiosa. Ha sido denunciado reiteradamente por ejemplo, por el grupo Medios y Sociedad. Ha sido denunciado por APU. Ha sido denunciado por Eduardo Lanza, que es el relator especial para libertad de prensa de la OEA, ¿no? Uh-huh. Es el uruguayo que nos representa allí. Perdón, dije Eduardo, no, es Edison Lanza.
Edison Lanza,
discúlpeme, el colega Edison Lanza. O sea, es una situación que no se puede ignorar, ¿no? ¿Cuáles son las radios que controla González en Uruguay? Bueno, básicamente son las que pertenecían a Miguel Sofía, el grupo Sofía o el grupo del Plata, más las que controlaba lo que se podía denominar el grupo Disney. Es decir, en este caso estamos hablando de Radio Sarandí.
Sí, el grupo en realidad es Sarandí, ¿no?
Sarandí, sí, bueno, claro, sí, pero bueno, allí está la Radio Disney, la FM.
También.
Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana, Radio Disney, Emisora del Plata, Futura FM, FM Total, Radio Real de San Carlos, Emisora Zenit, Emisora Santa Rosa y Radio La Pedrera, FM de La Pedrera, ¿no? Son 11 radios en total que controla este hombre, que no es el único lugar. Ángel González es un empresario, le llaman el fantasma en realidad, así sí, es conocido, ¿no?
Te aclaro que la radio que tenía en Rivera, bueno, fue la única radio que pudo caer, digamos, por la ley de comunicación en su momento, lo cual, le costó un dolor de cabeza al grupo económico, ¿no?
Bueno, sí, también el problema, pero digo, hay un montón de historias en el medio a propósito de esto, ¿no? Vamos a ver ahora cuando se aplique, si se aplica la ley de servicios audiovisuales, cómo va a quedar todo esto. Porque en realidad, ¿cómo opera González, que es un empresario muy rico? Su fortuna se calcula en algo más de 2.000 millones de dólares. Dicen que él pone y saca presidentes. De hecho, algo ha hecho así en Guatemala, ¿no? Ha trabajado para todos los presidentes. Y los pone y los saca. Ha sido un hombre determinante en esta cuestión. Acceder a la enorme cantidad de medios que tiene es impresionante, ¿no? Es absolutamente impresionante. Juan, debe ser el empresario más poderoso de América Latina.
Cerca de Slim, te comento, bueno, porque obviamente yo trabajé en ese grupo que de hecho intentaron comprar algunos canales de televisión en Uruguay, que era el objetivo inicial, sí. Cosa que no se pudo realizar porque no, en su momento no se dio con el precio, no salieron las negociaciones, ¿no?
Sí, sí, bueno, básicamente él apunta a controlar canales de televisión, ¿no? Tiene, mira, en México tiene 5 canales. En Guatemala tiene 4 canales de televisión. En Costa Rica tiene 3. En Nicaragua tiene 4. En Panamá no tiene. En República Dominicana tiene 3. En Ecuador, bueno, en Ecuador tiene un imperio. Controla 5 canales. En Perú controla 1 canal. En Bolivia 1. En Chile 2, en Paraguay 2, en Uruguay no tiene televisión, y en Argentina es el dueño de Canal 9, Telearte, ¿no? Uh-huh. En todos los lugares tiene una enorme cantidad de radios FM, enorme, es una enorme cantidad. En Ecuador es donde tiene más, en Ecuador son como 20 radios que tiene, ¿no?
La legislación así sí lo permite, ¿no?
Bueno, sí, allí hay unas cosas raras también, porque en realidad eso es lo que se denuncia. En Guatemala, él logró que se nombrara a su cuñado como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Lo nombró el expresidente Alfonso Portillo, que después fue destituido por corrupto. Pero bueno, su cuñado era el tipo que determinaba las relaciones empresariales con los medios radiales y televisivos, ¿no? Continúa teniendo cargos de jerarquía allí, lo que le ha permitido a este hombre extender el usufructo de frecuencia radial y televisiva a favor de su cuñado, de González. Uh-huh. Bueno, González también fue detenido, la única vez que fue detenido lo fue en Perú, porque era socio de un empresario peruano que tenían una cadena de cines. Y bueno, parece que hicieron un negocio, González no pagó, el otro lo denunció y fue preso. ¿Y qué hizo González? Llamó al presidente Alan García directamente. Y lo cierto es que González se fue de Perú y se fue a Miami, de donde no sale. Nadie le conoce la cara a González. Bueno, tengo unas fotos acá de él, pero en realidad no se le ve en ningún lado. Vive recluido en Key Biscayne, en Miami, en una residencia que imagínate lo que será. Algunos detalles que se cuentan de Guatemala, por ejemplo, el vino más barato que toma cuesta $1,000 la botella.
Está bien, porque
tomará,
no hay que andar
poco vino, no sé, pero bueno.
No, no hay que tomar porquería que te hace mal.
Está bien, te da una idea de quién estamos hablando. Sí. Es un detalle menor, ¿no? Bueno, aquí en Uruguay, como opera en absolutamente todos lados, porque nadie le conoce la cara, tiene testaferros. Uh-huh. En testaferro uruguayo está plenamente identificado, se llama Fernando Coelho. Uh-huh. El hombre que ha dado la cara, incluso me señalaban que hace poco tiempo en un juicio civil que se sigue adelante a la empresa por pago de haberes, Coelho admitió ser el representante de capitales extranjeros. Uh-huh. Los hechos, como decía, esto ha sido denunciado reiteradamente. Tengo aquí incluso una nota de la Diaria donde se informa que el entonces ministro de Industria, Energía y Minería, el gobierno pasado, Roberto Kremerman, le pidió al fiscal de gobierno, Miguel Ángel Toma, que se pronuncie sobre si existe o no un grupo económico controlado por el mexicano Ángel González, ¿no? ya existe un dictamen jurídico de la cartera que así lo tipifica y pide revocar el permiso para operar 11 emisoras. El nuevo informe había sido solicitado luego de que el apoderado del empresario de Circo Hilo formulase sus descargos en el trámite administrativo asegurando que solo es responsable de las 4 emisoras de Sarandí Comunicaciones. Sin embargo, otros funcionarios decían que él era su jefe, ¿no? Funcionario de otras radios.
Sí,
y de
claro.
Hecho,
Sí, claro, sí.
Bueno, de hecho, existen muchísimos testimonios, digamos, que lo vinculan a él con todo el grupo.
De hecho, a ver, yo trabajé allí en ese grupo, las órdenes, puedo decirlo porque ya lo he dicho en otros ámbitos también, las órdenes emanan directamente de Fernando Coelho y, digamos, de su grupo de comando, por decirlo de alguna manera, en todas esas radios. El esquema es básicamente que los permisos siguen estando... Los permisos de radiodifusión siguen estando en manos de los permisarios originales.
Claro.
Pero el esquema es de un grupo que administra esos permisos y provee de servicios a los permisarios, lo cual, por lo menos, es peculiar. Seguramente alguien experto en las actuales leyes que regula la comunicación y en las que pueden eventualmente hacerlo, si es que se aprueba la ley de servicios, entenderán si eso es posible o no. Hasta cierto punto tal vez sí.
Claro, yo cité solamente a Edison Lanza, pero otro de los más activos denunciantes, nada más ni nada menos que el ex director de la Dinatel, Gustavo Gómez, ¿no? Que es un hombre de los que más activamente ha participado, no solo en la elaboración de la nueva ley de servicios audiovisuales, sino en todo lo que tiene que ver con el tema de la ley de radios comunitarias, ¿no? Es un hombre que conoce el tema, que está metido en el asunto y ha sido uno de los más activos denunciantes de este tema sin lograr que el propio gobierno intervenga en esta situación. De hecho, lo que se sabe sí es que esas 11 emisoras tienen una administración única. Está todo en una oficina que controla Coelho, digamos.
Después,
digan lo que digan, está todo concentrado allí. ¿Quién es Coelho? Coelho es un nombre difícil de definir o de conocer, ¿no? Pero bueno, seguramente abundaremos más. Sus relaciones con el gobierno, a través de intermediarios, a través de otros periodistas, a través de voceros, es decir, cómo opera este grupo. Forma parte de todo este tema bastante complejo y oscuro que existe, sobre todo en determinados ámbitos de la administración pública, ¿no?
Exactamente. Bueno, Carlos, la retomamos el lunes y el viernes con tu presencia estelar, tridimensional y tangible en el stand de La Rural, que ha causado ya revuelo. Hay gente que está queriendo... se agotaron las entradas para el viernes de la semana que viene. La Rural, hay preventa.
Bueno, no sean malos, no es para tanto, muchachos. Lo único que quiero que me asegure, por favor, ahora que usted lo va a tener a mano, es con Juanchi, ¿qué característica va a tener el asado del viernes?
Bien, perfecto.
Eso, nada más.
Me comprometo a luchar por un chancho.
Perfecto. Le mando un abrazo grande a todos, buen fin de semana para todos ustedes y para los oyentes también, nos encontramos el lunes.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo grande.